Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, vaya semanita. El Carnaval de Las Palmas ridiculiza lo sagrado. Un autobús, el de Acto Ir, hace saltar por los aires las teorías de la ideología de género y pone a la gresca a cirios y troyanos. La Comisión Europea pide que se deporten a todos los inmigrantes sin papeles. Los casos de corrupción, la política. Hoy no sé de qué hablar. Hoy hablaré de deporte, de fútbol y de baloncesto. ¿Qué les parece? El fútbol, como los demás deportes, es imagen de la vida y de la sociedad, les decía el Papa Francisco a los jugadores del Villarreal durante una audiencia privada. Allí el Papa les expuso una nueva parábola bergogliana. La llamaré la parábola del portero atajatodo. Con su gracejo particular les explicó que piensa en el fútbol y que en quien más piensa es en el portero. ¿Por qué? Explicó. Porque él tiene que atajar la pelota de donde se la patean, no sabe de dónde vendrá. Y la vida es así. Hay que tomar las cosas de donde vienen y cómo vienen. Y cuando yo me encuentro frente a situaciones que no esperaba que hay que resolver y vinieron de acá, cuando yo las esperaba de allá, pienso en el portero. Así que los tengo muy presentes, decía el Papa. Una parábola que nos viene bien en esta cuaresma, piénsenlo. La actualidad, la vida en general, es la que es. Y las cosas vienen como vienen, ¿no? Pues habrá que atajarlas como podamos. Una vez desbloquearemos, otras despejaremos, algunas veces nos luciremos y, por desgracia, en más de una ocasión nos meterán un gol. ¿Han visto a un portero venirse abajo? Pues nosotros tampoco. También quiero hablarles de baloncesto. El Papa utilizó esta semana la parábola del jugador de baloncesto, sí, otra original enseñanza del Papa. ¿Qué tiene que ver la fe con un jugador de baloncesto? Pensarán. Pues el Papa lo explicó. En el baloncesto, el jugador tiene un pie firme en el suelo para defender el balón o encontrar un espacio para pasarla o para impulsarse, mientras que corre buscando hacer puntos. Para un cristiano, el pie firme en el suelo alrededor del cual ponemos nuestro apoyo es la cruz de Cristo. No hay otro. Papa Francisco lo afirmó. Fija está la cruz mientras el mundo gira. Dos enseñanzas del deporte que el Papa Francisco aplica a la fe. Afrontemos las cosas conforme vengan y nunca olvidemos ese punto fijo que nos hace estar centrados en lo importante, en la cruz de Cristo. Jesús Luis Sacristán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro?
Y en el Evangelio de mañana, las tentaciones.
Pues las tentaciones, mira, dice la misma Escritura, someteos a Dios desde la libertad que Dios te da y tú es la dignidad y enfrentaos al maligno. ¿Qué pasa? A todo el mundo le cuesta muchas veces hacer sacrificio, tener ese desprendimiento. ¿Y Cristo qué nos muestra mañana? Que de orgullo nada, de prepotencia nada, esto es lo que va desmontando al maligno que le intenta tentar por esos caminos. Entonces, ¿qué hay que decir? Que tú y yo, claro, nos cuesta siempre hacer el bien, nos cuesta ser desprendidos, nos cuesta ser generosos.
A mí más.
Es mucho más fácil ser materialistas. Entonces, ¿Cristo qué nos dice? Que la mejor forma de ayunar en este tiempo es pensar en que todos tenemos dignidad, en recordar tantas personas necesitadas y en recordar que igual que Él se ha hecho solidario con nosotros, y más lo muestra ahora, también nosotros tenemos que ser solidarios con Él y desde la solidaridad con Él ser generosos y entregados con nosotros como la mejor forma de penitencia y ayuno que sin duda tanto nos cuesta.
Pues muchísimas gracias, Jesús Luis, esta mañana. Y hoy comenzamos hablando de Adu. ¿Le recuerdan? Cristina Sánchez.
Buenas tardes,
buenas
Álvaro.
Tardes.
Llevas años enredada en mis manos, en mi pelo, en mi cabeza.
El 7 de mayo de 2015 una fotografía dio la vuelta al mundo. No sé si te acuerdas, pero era una imagen de un escáner del puesto de frontera del Tarajal en Ceuta, en la que aparecía una maleta y dentro un niño en posición fetal. El niño, Adu, que se llama, tenía 7 años y llegaba desde Costa de Marfil a través de una mafia a la que su padre pagó 5.000 euros para que él, su hijo pequeño, pudiera reunirse con su familia en Fuerteventura. Lo que no sabía Ali, el padre, es que ese niño iba a entrar a España en esas condiciones.
Igual a la frontera y me engañaron. Diciendo que no, que el niño va a cruzar de manera normal al otro lado de la frontera, ¿no? Y yo, cuando entregó el niño al señor ese, con quien tuve un trato, pensaba que iba a ser, no dentro de una maleta, sino nunca lo voy a poner a subir así, de verdad, cierto que quiero vivir con mi hijo, pero nunca voy a poner su vida en riesgo.
En un libro recientemente publicado por Planeta con el título Me llamo Adu, el periodista Nicolás Castellano cuenta la historia de esta familia, los motivos de desesperación tras las constantes negativas de la subdelegación de gobierno de Canarias a la petición de reagrupación familiar de Ali, que ya llevaba varios años viviendo en España y trabajando en una lavandería. De hecho, pudo traerse con el paso de los años a su mujer y a sus hijas, pero quien no pudo venir fue el pequeño Adu, que se quedó viviendo en Costa de Marfil con su abuela y su hermano mayor, Michael. Pero cuando murió la abuela, el pequeño pues empezó a entrar en una espiral de tristeza, no quería ir al colegio, ni siquiera quería comer. Luz y su madre, que ya estaba en España, estaba presa de la desesperación, pues porque no podía tener a su hijo pequeño con ellos, un niño que cada vez que le llamaban repetía triste que quería ir con sus padres, ¿no? Así que por ese motivo tomaron una arriesgada decisión. Agotaron la vía legal porque alegaban que a Ali le faltaban 56 euros en la nómina para cumplir los requisitos de la reagrupación. Así que Michael, desde Costa de Marfil, encontró un hombre que prometió llevar a su hermano con sus padres. Lo que no sabían es que lo iba a hacer escondido en una maleta. Cuando el periodista en el libro pregunta a Adu si pasó miedo en el viaje en esa maleta, que solo tenía una ranurita abierta para que el niño pudiera respirar, él dice que no, porque Dios estaba con él. Bueno, a día de hoy la ley juzga a Ali por tráfico de seres humanos, pero el autor del libro sostiene que con una correcta aplicación de la ley, esta imagen nunca tendría que haberse producido. Planeta, recuerdo, ha publicado Me llamo Adu, este libro en el que habla de las luces y las sombras, de la desesperación y de las situaciones que muchas familias tienen que pasar para poder reagruparse, para poder vivir, escapar de la miseria y de la guerra. ¡Feliz sábado, Álvaro!
¡Feliz sábado! Muchas gracias, Cristina. Vamos con la actualidad. Las 2 y 13, una hora menos en Canarias, estamos en Cuaresma. ¿Habrá algún respiro en Roma para Eva Fernández? Eva, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes,
Bueno, dentro
Álvaro.
De lo que son los sábados, podemos decir que hoy es tranquilo, ¿no?
Bueno, tranquilo según cómo lo mires, porque yo creo que el respiro o la tregua quizás llegará mañana
por la
tarde.
¿Qué tenemos?
De momento, hoy el Papa se ha reunido con los participantes de un congreso muy especial, ¿no? Porque... les ha pedido, es un congreso relacionado con la música sacra, ¿no? Y les ha pedido que se esfuercen en mejorar su formación y pongan empeño en renovar la calidad de su música para que los fieles se acerquen mejor a Dios. Y como siempre el Papa procura ser muy práctico, animó a los asistentes a este congreso a que colaboren en la formación musical de quienes se preparan para ser sacerdotes. Y también recordó la importancia de la participación del pueblo en las ceremonias litúrgicas, en las que no siempre cantamos como se debería. Y no miro a nadie, me miro a mí misma, ¿eh? Me miro a mí misma porque a veces la entonación no es la mejor, ¿no? Y hoy también tenemos noticia económica, Álvaro, porque el Vaticano ha publicado sus cuentas relativas al año 2015. Son las primeras que se elaboran según las normas de gestión financiera aprobadas por el Papa Francisco, porque, como ya sabemos, él está muy interesado en que todos los datos relativos al dinero sean muy transparentes. Conocemos, por ejemplo, que la Santa Sede registró en 2015 un déficit cercano a los 12 millones y medio de euros, casi la mitad del que tuvo en 2014. Digamos, Álvaro, que la Secretaría de Estado de Economía lo que quiere es que tengamos todos muy en cuenta que la aplicación plena de las normas aprobadas por el Papa va a llevar todavía algunos años, pero se está avanzando en el buen camino.
Bueno, y hoy me ha dado por el deporte, llega uno de los grandes eventos en el Vaticano, la Clericus Cup. ¿Llevamos buen equipo desde el Colegio Español en Roma este año?
Llevamos muy buen equipo, pero no lo tienen muy fácil porque los del equipo del Colegio Mexicano llegan muy fuertes al torneo, ¿eh? Por lo visto además cuentan con seminaristas que al ser más jóvenes pues tienen más aguante, ¿eh? Pero según nos cuenta el padre Daniel, lo importante en este mundial eclesiástico es lo bien que se lo pasan compitiendo.
Yo me llamo Daniel, estoy en el Colegio Español y soy 16 años sacerdote y tengo casi 47 años. Bueno, para cada uno de nosotros, sacerdotes que estamos en el Colegio Español, participar en esta Clericus Cup supone, pues, además de disfrutar del deporte, compartir pues la alegría de la fe, ¿no? Porque yo veo el deporte de grupo como una relación también con la fe, ¿no? En la medida en que si estamos llamados a vivir en comunidad, como Dios también mismo es comunidad, Dios Trinidad, pues nosotros en el campo uno por sí mismo no hace nada.
Todos tienen en el punto de mira a Italia, ¿eh? Porque ¿sí? El año pasado se llevó el trofeo. Y entonces todos van contra Italia, ¿no? Las cifras de este Mundial Eclesiástico no se quedan cortas, porque son 400 están inscritos de 66 países distintos. Y además se puede escoger el lema de la camiseta. El equipo de la Universidad Gregoriana, por ejemplo, va a llevar en sus camisetas una frase del Papa Francisco: juguemos en la vida como en el deporte. Y un jugador argentino va a competir con una camiseta con la que va a homenajear al chapecoense brasileño. Wow. Eso sí, vamos a tener que esperar al día 27 de mayo para saber quién se lleva el trofeo, Álvaro.
Estaremos pendientes y animando.
No lo dudes.
Muchísimas gracias, Eva. Hasta mañana. Un fuerte abrazo.
Hasta mañana. Un abrazo.
Y en Murcia, en la calle Santa Cecilia, junto al monasterio de las Agustinas Descalzas, se encuentra la Escuela de Hostelería de Cáritas. Desde allí han comenzado una iniciativa: ofrecer a 250 personas en riesgo de exclusión social el formarse cada año como cocineros. Buenísima iniciativa. José Saura, director de Cáritas Diocesana de Cartagena, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, qué encantado.
Nunca mejor dicho. ¿No? Vosotros no solo dais de comer, sino que también les enseñáis a cocinar.
Perfectamente, perfectamente. Es un lema de la Escuela de Hostelería, EH con Cuchara, que es una E que puede ser de admiración o como de llamada de atención a todos. Es decir, contra la pobreza, llénate la boca.
Bueno, sin ninguna duda es un proyecto, el centro está claro, es la persona. Queréis ofrecer una formación integral, preparar buenos profesionales cocineros, pero también buenas personas.
Correcto, correcto. Es una formación integral. Estamos hablando de personas que queremos colocarla en el centro, que como nos dice la Iglesia, el obispo, nuestro obispo, Monseñor Don José Manuel Lorca Planes, el Papa Francisco, el trabajo es dignidad, hay que poner a las personas en el centro y fundamentalmente a los pobres, a los más excluidos, a los que podrían heredar la pobreza si no les damos la oportunidad de poder formarse y poder, como personas, tener un oficio digno, que puede ser el de camarero y el cocinero, aquí en Murcia, en la región muy demandado, pero aparte formarlos íntegramente como personas, bueno, como buenas personas.
Me gustó mucho la que decía de Papa Francisco, de Monseñor Lorca, la frase que dijo, ¿no? De nada de salir al paso de una manera rápida, para los más pobres y los que más lo necesiten, lo mejor.
Lo mejor, y ahí está. En un convento de 400 años, en un monasterio que hemos querido respetarlo, incluso relucir aquellas cosas que podían significarlo, hemos querido hacer algo moderno, una cocina, una escuela moderna con todo lo mejor que pudiéramos dar a los participantes que van a estar, y donde además de aprender van a poder ellos ejercitar con nuestra empresa de inserción antes de salir al mundo laboral, en una cafetería, en un restaurante, y en un bar.
Esa es la gran pregunta. ¿Se puede probar lo que hacen ahí, restaurante, cafetería? ¿Hay alguna manera de ver el progreso?
Sí. Aparte de poderlos ver, es decir, que de momento estamos haciendo aperturas abiertas para que Murcia, nuestra iglesia diocesana y toda la sociedad murciana sea sensible a este proyecto hermoso, pues de alguna manera también estas personas, antes de empezar en el trabajo en el sector de la hostelería, a través de nuestra empresa de inserción, ellos empezarán a ejercitar de una manera clara en el restaurante, en el bar y en el catering. Sí, allí se podrá ir por la mañana a tomar en la cafetería un café, degustar un café, pues con los dulces que se preparará en el obrador,
si podemos,
y luego degustar los platos, efectivamente,
si podemos,
que
nos
se
escapamos
vayan elaborando.
Para Murcia, y vamos a probarlo. José Saura, director de Cáritas de Zona de Cartagena, Murcia, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Bueno,
un abrazo.
Y el arzobispo emérito de Barcelona, cardenal Luis Martínez Sistac, ha presentado su libro de memorias titulado Un cardenal se confiesa. Desde COPE Barcelona, Antonio Pérez.
En el libro, el cardenal Martínez Sistac revela que hay mucho del Concilio Vaticano II y la influencia de los papas Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo II, Benedicto XVI y el Papa Francisco. En uno de los capítulos, el cardenal habla de la consagración de la Sagrada Familia como basílica por el Papa Benedicto XVI. Apunta que el templo significa mucho para la cultura, la fe y la evangelización. Un lugar construido por un pueblo decidido a llevar a cabo este proyecto desde el año 1882 y sin ayuda de las administraciones. Confiesa que el Papa Benedicto XVI, al entrar en el templo, quedó muy impresionado por la belleza de la basílica y por la simbología religiosa que la rodea.
Quedó muy impresionado y pienso que es un motivo por el cual el Papa aceptó, porque fue una decisión muy suya, de venir a Barcelona, porque coincidió su concepto de templo para celebrar la Eucaristía, un solo altar, una sola sede para el que preside la Eucaristía y un solo amón para la palabra de Dios. Es la concepción que tiene el Papa y es la concepción que en 1900, en principio de siglo, tenía Gaudí.
El libro está ya a la venta en catalán e italiano y a partir del 16 de mayo se publicará en castellano por la editorial Planeta.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Que la Iglesia realiza una inmensa labor social y espiritual no es nuevo. Que es posible gracias a la colaboración de muchas personas, tampoco lo es. Lo realmente nuevo es el portal donomiglesia.es y que puedes hacer un donativo directamente a tu parroquia, a tu diócesis o a la conferencia episcopal. Recuerda, donomiglesia.es.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Oh, Father, tell me, do we get what we deserve? Oh, we get what we deserve. And we're down, we go, 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 go.
Se está celebrando en Ferrol unas jornadas para profesores de religión que tienen por título La alegría del amor en la familia, desafíos y directrices en el aula de religión. Hasta allí nos vamos para ver cómo se están desarrollando. Juan Antonio Santamaría es el delegado episcopal de enseñanza de la diócesis y uno de los coordinadores de la jornada. Juan Antonio, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal va la jornada?
Pues bien, desarrollándose conforme al horario previsto y al programa establecido.
Bueno, Amores Laetitia para la asignatura de religión. ¿Qué novedades tiene la exhortación apostólica en cuanto a la persona, la familia, sobre todo a la escuela?
Bueno, la verdad que el capítulo, creo que es el capítulo 9 o el 8, no recuerdo exactamente, nos habla de la educación de los hijos, ¿no? Entonces ahí, por ese capítulo va desarrollado el tema de estas jornadas, ¿no?
Para esta tarde tenéis, además, mesa redonda, que seguramente interese a profesores de religión y, ¿por qué no?, también a padres, porque es un poco, ¿no?, cómo poner en práctica esta exhortación en la escuela. ¿Cómo se puede hacer?
Claro, las jornadas están abiertas a todo el mundo, ¿no? Entonces, por la tarde, lo que se va a hacer, o el ponente va a desarrollar en la mesa redonda que vamos a hacer, lo que se va a hacer es un resumen del documento, ofreciendo un recorrido ilustrado por sus capítulos y sus claves de interpretación. Y se van a ofrecer clases prácticas de aplicación para la vida personal y familiar y escolar, desde la perspectiva de la educación en el amor, ¿eh? Yo creo que es un tema de lo más interesante.
Pues sí, más allá de contenidos y de cómo abordarlos en clase, pues yo, bueno, creo que uno de los objetivos de toda jornada de este tipo es la convivencia, ¿no? El poder unir profesores de religión, delegados, en los pasillos, en las conversaciones que tienen. ¿Cómo se encuentran los profesores de religión? ¿Se ven valorados? ¿Qué tal se sienten?
Bueno, yo creo que aquí en Galicia tenemos un estatuto especial, ¿no?, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que valorados se encuentran hasta cierto punto, ¿no? Pero bueno, podría encontrarse un poquito más valorados. Yo creo que le ocurre igual a todo el profesorado, ¿no?
Sí,
pero bueno, claro, el profesorado de religión tiene un trato especial con el alumnado, ¿no? Entonces, está en contacto más directo con ellos, con las familias, con su problemática. Y entonces, bueno, recoge más la información de los alumnos, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí, que valorado se encuentra, sí.
¿Y por qué es necesaria, por qué es tan necesaria, digamos, la asignatura de religión en la escuela? Los padres ya lo saben, porque más del 70% la eligen.
Bueno, yo creo que no hay educación integral sin la asignatura de religión, ¿no? Es algo fundamental de la vida. Una educación integral que no tenga, una educación que creas que quiera ser integral, que no tenga la educación religiosa, no es educación integral, es educación, pero de otra manera, ¿no? No es integral para el alumno. el cultivo espiritual de cada alumno es importantísimo para la vida, ¿no?
Y para una educación integral también viene muy bien, nunca mejor dicho, Amor es Laetitia, ¿no? Que explica lo que es el amor, lo que es la familia y hace un poco análisis de lo que es la sociedad, de lo que se encuentran los jóvenes.
Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, Amor es Laetitia nos va a descubrir cómo podemos llegar a aumentar el amor en la familia, ¿no? Es decir, las relaciones padre-hijo, hijos-padres y con la escuela, ¿no? Ese amor tiene que demostrarse en cada momento, ¿no? Tendrá sus altibajos, pero va a quedar en el fondo, ¿no? El amor del ser humano de uno por el otro, ¿no? Uh-huh. Ese es el tema fundamental de este cursillo, ¿no? De estas jornadas. Pues, acompañar, discernir, integrar, podríamos indicarlo así, ¿no?
Pues Juan Antonio Santamaría, delegado episcopal de enseñanza de la diócesis de Mondoñedo Ferrol, muchísimas gracias por estar con nosotros y nada, seguir disfrutando de la jornada y un fuerte abrazo para todos los presentes. ¿Cuántos profesores más o menos?
Pues ya sabe que la diócesis es una diócesis que no tiene mucho profesorado, somos 78 en total, creo que somos ahora en el cursillo sobre 60.
Pues nada, un fuerte abrazo para los 60.
Muchas gracias por su llamada.
Y, hasta luego. Y ya estamos en Cuaresma. ¿Han puesto en práctica el mensaje del Papa Francisco para este tiempo? ¿Lo han leído? ¿Lo conocen? Ya están tardando. María Alcudia, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. You're giving me a million reasons to let you go. You're giving me a million reasons to quit the show. 36 días le quedan a esta Cuaresma de 2017 y ni uno solo más podemos perder en poner en práctica el mensaje del Papa Francisco para este tiempo. La palabra es un don, el otro es un don, titula su mensaje Francisco, en el que nos recuerda que los cristianos estamos llamados a la conversión y a reconducir la vida hacia Dios, siendo presencia y regalo para el otro. El texto se centra en el pasaje sobre Lázaro y el rico. Dice el Papa que la Cuaresma es el tiempo propicio para renovarse en el encuentro con Cristo, en la palabra, en los sacramentos y en el prójimo. Se trata de entender cómo debemos comportarnos para alcanzar la verdadera felicidad y la vida eterna, invitándonos, claro, a la conversión sincera. La primera invitación que nos hace esta parábola, recordarás, ¿no? Es la de abrir la puerta de nuestro corazón al otro. Cada persona es un don, sea vecino o un pobre desconocido. El pontífice, por eso, nos recuerda que el peldaño más bajo de la decadencia moral es la soberbia, olvidando nuestra condición mortal. Ya sabes también esto, el polvo eres y en polvo te convertirás, con el que comenzábamos este tiempo el miércoles. El fruto del apego al dinero es una especie de ceguera y esa apariencia esconde un vacío interior. La vida de estas personas se hace prisionera de la dimensión más superficial y efímera de la existencia. Por eso la Cuaresma, volviendo al mensaje de Francisco, es el tiempo propicio para renovarse en el encuentro con Cristo vivo, en su palabra, en los sacramentos, en el prójimo, sobre todo en el más necesitado. Dentro de este itinerario de oración, de ayuno, de limosna, esta misma semana, en la entrevista que ha concedido el Papa a la revista mensual de la calle Milán, Scarf de Tenis, sostenida por Cáritas, decía: «Dar limosnas y mirar a los ojos no es un gesto de cristiano. Nos anima a aumentar la cultura del encuentro, a orar unos por otros para que, participando de la victoria del Señor, sepamos abrir nuestras puertas a los débiles y a los pobres». En fin, que la Cuaresma es, y por tanto estamos ante una nueva oportunidad para que intensifiquemos la vida del Espíritu. Estamos en los primeros días de ese nuevo comienzo, de ese camino que nos lleva al destino seguro, que es la Pascua. Así que estamos llamados a volver a Dios de todo corazón, a no contentarnos con una vida mediocre, sino a creer y crecer en la amistad con el Señor. Así que, ya lo digo, no perdamos ni un minuto más. Hasta la semana que viene.
Muchas gracias, Mario. Hasta la semana que viene. Pues no hay tiempo para más. Mañana volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde. En la producción estuvo Jesús Luis Aquistán, en el control técnico Alba Santiago. Ahora, sigan informados con Mediodía Cope y Antonio Raiz. Gracias por escucharnos. Good one, good one. Tell me that you'll be the good one, good one. Baby, I just need one good one to stay.